RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la radio UNAD virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, en su programa Punto de Encuentro, bajo la dirección de Leonor Cabrera, nuestro máster William Corso y quien les habla, Diana Vargas. El tema que trataré hoy es de interés general, ya que es un recurso natural y los seres vivos no podríamos subsistir sin él. Les hablaré sobre el agua. Durante la emisión conocerán la importancia de cuidar este recurso, los contaminantes, tendremos a una experta en el tema y consejos que desde nuestros hogares podemos ayudar para preservarla. Permanezcan en sintonía que en un momento iniciaremos.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
Tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
El agua es un recurso natural renovable, el cual es esencial pero raramente apreciado. Es uno de los recursos más valiosos del planeta y ocupa casi 3/4 partes de la superficie de la Tierra, aunque solo el 2% es dulce. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse tanto en forma sólida como líquida o gaseosa. El cuerpo humano contiene en promedio unos 37 litros de agua, que equivale a un 66% de la masa corporal de un adulto. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero solo 7 días como máximo sin beber agua. Para cuidar este recurso, no basta con cerrar la llave mientras nos enjabonamos o lavamos la loza en el lavaplatos. La contaminación del agua crece cada día más por las industrias y las actividades diarias, en donde siempre estará presente el uso del agua. A continuación listaré las sustancias orgánicas e inorgánicas más contaminantes del agua. Escuche con mucha atención para que revise si alguno de estos químicos se están utilizando en sus hogares, trabajos o industria, con el fin de identificar los productos contaminantes del agua. Antimonio, selenio, benceno, etilbenceno, dibromuro de etileno, tolueno, silenos, son presentes en los efluentes de refinerías de petróleo, retardadores de fuego, cerámicas, productos electrónicos, soldaduras. Arsénico, bario, cromo, mercurio, en aguas residuales de perforaciones, efluentes de refinerías de metales, fábricas de acero y papel, erosión de depósitos naturales. Cadmio, cobre, plomo, pentaclorofenol, corrosión de tubos galvanizados, erosión de depósitos naturales, efluentes de refinerías de metales, líquidos de escorrentía, de baterías usadas y de pinturas. Nitrato, nitrito, talio, benzo y carbofurano están en aguas contaminadas por el uso de fertilizantes, de tanques sépticos y de redes de alcantarillado, erosión de depósitos naturales, fábricas de vidrio, productos fumigados, cultivos de arroz, alfalfa, soya, algodón, piña, vegetales, maderas y jardines. Como las anteriores sustancias, hay muchas otras que no alcanzo a mencionar, pero que al llegar al agua la contaminan. Esto quiere decir que todo lo que compremos, consumimos, trabajamos, utilizamos, tienen en su proceso de elaboración agua y que al utilizarla para estos quehaceres son tan cotidianos produce escasez, por ende alerta de extinción. Al regresar de comerciales, nos acompañará la bióloga marina Liliana Medina, que nos concedió una entrevista para hablar sobre el tema del día.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Esto es una información adquirida por
un ser vivo. Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la
totalidad. Incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
En Saberes en Cuestión.
Muy pronto por Radio UNAD Virtual.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Nos acompaña en el programa de hoy la bióloga marina Liliana Medina, egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en aplicación de imágenes satelitales a procesos ambientales y marino-costeros del CICC, Ensenada, México, magíster en Ciencias de la Tierra de la Universidad EAFIT y docente en Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida a su programa Punto de Encuentro, doctora Liliana.
Diana, muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo muy especial a todos tus oyentes.
Vamos a empezar con el tema de aguas subterráneas. Cuéntenos, por favor, ¿qué es el agua subterránea, doctora?
Las aguas subterráneas son aquellas aguas que se encuentran inmersas dentro de la capa terrestre y que tienen diferentes orígenes. Una son las aguas de infiltración, que se denominan el acuífero. Hay unas aguas remanentes en algunos puntos, por ejemplo en nuestro país, donde antiguamente ocurrió procesos de congelación, lo que se denomina las eras de hielo, y tal vez el acuífero más grande de esas características, localizado en la zona de la sabana de Bogotá, provenientes del Younger Dryas hace alrededor de 10.000 años. Y el otro componente de las aguas subterráneas son las aguas meteóricas, que son aquellas que por procesos en la formación del planeta, en los últimos impactos que tuvieron de meteoros en el proceso de formación de nuestro planeta, traían agua en su interior y quedaron contenidas dentro de la corteza.
¿Esta agua es potable?
Esta agua es potable y varía su grado de potabilidad según el área donde se encuentren o si son provenientes desde proceso de infiltración, ya que va a depender de las características de los suelos o de los terrenos o de la cobertura vegetal que esté asociada a estas aguas o también a los procesos antrópicos que estén allí. Esto quiere decir las actividades humanas, como pueden ser las actividades industriales, las actividades agrícolas, la misma generación de los vertimientos por parte de las ciudades y el efecto negativo que pueda tener la deforestación al dejar áreas expuestas, que permite que se laven las aguas por el proceso de lluvia, y la escorrentía asociada al infiltrarse las aguas puede transportar diferentes tipos de sustancias contaminantes que pueden hacerlas menor o en mayor grado potables. Se denomina a nivel de potabilidad de que pueden consumirse, pero lo ideal es que por efecto ya de destruir o de minimizar el impacto o el riesgo por microorganismos, se recomienda hacer un proceso de hervir el agua.
Doctora, y en Bogotá, pues como tenemos en Bogotá tanto sitio industrial, ¿se utiliza esta agua subterránea?
Desafortunadamente en nuestra zona, en nuestra ciudad capital, las aguas subterráneas ya son muy escasas. El acuífero fue altamente afectado por el proceso de urbanización, por la gran densificación de la ciudad y al extraer o al descapotar y urbanizar tanto, extendernos en nuestra ciudad, las áreas de infiltración que permiten la recarga de los acuíferos ya no existen, Por lo tanto, pensar que tenemos un alto volumen de aguas subterráneas bajo las zonas urbanizadas o las superficies duras es poco probable. Y tal vez los remanentes que quedan están localizados en las zonas de la sabana de Bogotá. Desafortunadamente, los efectos nuestros aquí, las acciones de las industrias nuestras en diferentes puntos de localización en la ciudad vierten o generan vertimientos que son canalizados, algunos de ellos no son tratados y son dispuestos a los diferentes afluentes de nuestro cuerpo de agua más importante, que es el río Bogotá, y con estas aguas contaminadas, en algunos casos se utilizan para hacer riegos en zonas donde no hay control, donde no hay mecanismos de potabilización y generan contaminación de esas aguas. También tenemos desafortunadamente un problema bastante fuerte en las zonas rurales de nuestra ciudad, como pueden ser, por ejemplo, las zonas de Sumapaz, la localidad de Suba, la localidad de Usme, la misma zona de Usaquén. Son áreas asociadas cuentan con zonas rurales y que desafortunadamente allí, dadas las características del ciclo del agua, utilizan esas aguas de pozo o de aguas de profundas, pues de los sustratos o subterráneas, cuando no cuentan con una acometida del servicio de acueducto para su consumo de agua potable. Entonces la gente genera extracción de esas aguas de pozo y son utilizadas. En otras zonas de la sabana, desafortunadamente también por la falta de redes, permiten que algunos procesos como industrias, urbanizaciones, extraigan de pozos que todavía existen esas aguas para ser utilizadas en las actividades que se requieran para ese tipo de industrias o de urbanizaciones.
Doctora, y no, Colombia es un país que siempre ha sido rico en vegetación y en toda la parte de fauna, flora, también en agua, pero estamos viendo que este recurso se está acabando, ¿eso es cierto?
Sí, desafortunadamente siempre hemos o todos hemos crecido entendiendo que Colombia es un país rico en agua, tal vez porque tenemos unas características geográficas y climáticas que nos permiten contar con una alta oferta de este recurso comparado con otros. Sin embargo, el ciclo del agua en nuestro país depende de unos ecosistemas muy frágiles que están siendo aniquilados literalmente. En Colombia el agua proviene o se captura en las zonas altas por un ecosistema que son los páramos y desafortunadamente, de acuerdo con un reporte de Naciones Unidas del programa de UN Habitat del año anterior, del 2012, la zona del mayor páramo que tenemos en Colombia y sobre todo del cual se provee, por ejemplo, agua a la capital, es el páramo de Chingaza. Y el 80% del agua potable que requiere Bogotá proviene del páramo de Chingaza. Actualmente el páramo ha perdido cerca de un 56% de su área productiva como ecosistema. Por lo tanto, sí está en riesgo el que el agua que estamos requiriendo para vivir se reduzca dramáticamente. De igual manera, de acuerdo con los estudios de Naciones Unidas y la proyección de cambio climático para nuestro país, entre el 2000 y el 2012 una pérdida de alrededor 17 millones de hectáreas de humedales que también permiten soportar el recurso agua y ya de las 17 masas glaciares que tenía nuestro país hace 100 años, actualmente solamente contamos con 6 masas glaciares, pasando de un total de 374 mil kilómetros cuadrados a solamente 45.3 kilómetros cuadrados de masa glaciar. Sí está en riesgo el recurso agua y cabe recordar, Diana, que nosotros como seres humanos, como especie dominante en el planeta, podemos vivir, como bien lo decías al inicio, sin alimento, podemos vivir sin energía, pero sin agua no, porque somos parte agua y lo requerimos para sobrevivir. Ya es el generar una gestión inteligente del agua para nuestro país, para nuestro futuro, no solamente nuestro, sino del planeta y las generaciones futuras. Es necesario pensar que sin el agua podemos llegar a extinguirnos.
Doctora, muchas gracias por la explicación y porque nos está acompañando en el programa. Yo tengo como unos tips curiosos de donde, como casi siempre todos los productos que utilizamos requieren de agua. Les voy a hablar de esos tips y también de unos consejos para el hogar. Me gustaría que también la doctora Liliana nos diera unos tips para que nosotros pudiéramos preservar la poca agua que nos queda. Entonces, por lo menos, para una lechuga, para cultivar o cosechar una lechuga, se necesita cerca de 23 litros de agua. Para una porción de carne vacuna se requieren más de 9.000 litros. Fabricar la edición del domingo de un diario en promedio se requiere de 568 litros de agua. ¿Qué tiene que ver el agua con una bicicleta? Pues se necesitan 1.817 litros de este líquido para producir el acero que se utilizará en su fabricación. Una lámpara fluorescente solo tiene el 0.1% de su peso en mercurio, sin embargo puede contaminar 30.000 litros de agua. Hacer una tonelada de trigo o cultivarla necesita 1.000 toneladas de agua. Para obtener un litro de combustible a partir del petróleo se puede necesitar hasta 10 litros de agua. Cultivar la comida diaria de un adulto promedio requiere de 24.400 litros de agua. Se necesitan 148 litros de agua para fabricar un automóvil, 200 litros para producir un litro de gaseosa, 5.680 litros de agua para producir un barril de cerveza, 450 litros de agua para producir un solo huevo de gallina. Definitivamente el agua está presente en todas las actividades del ser humano y por ese motivo nosotros estamos apoyando a que este recurso se desvanezca prontamente. Vamos a unas pausas institucionales y ya regresamos con los consejos para el hogar.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
Y para que no se le olvide.
Estamos de regreso para hablarles de unos consejos que podemos hacer en nuestros hogares para cuidar este recurso natural. Como primera medida, solamente utilice el agua estrictamente necesaria. Tome baños cortos, cierre la llave mientras se enjabona. Cierre las llaves mientras se lava los dientes o se rasura, o en preferencia utilice un vaso con agua. Cuando use la lavadora, póngala al máximo de ropa permitido en cada carga. Cierre la llave mientras se jabona los platos. Lave el carro utilizando una cubeta, no lo haga con una manguera. Riegue el jardín de 8 de la noche a 7 de la mañana, que es cuando el sol no está fuerte para evitar evaporaciones. Así las plantas aprovechan más el agua. Use productos ahorradores de agua. Repare cualquier fuga que tenga en el interior de su domicilio. Reporte ante el acueducto cualquier fuga que vea en la calle. No compre productos que contengan formaldehído y etanol. Son muy peligrosos para la salud y perjudican a toda la cadena de seres vivos. Compre productos biodegradables. La doctora Liliana también nos puede dar unos consejos para aprovechar en el hogar y en la industria, en nuestro trabajo.
Bueno, por ejemplo, podrían considerar el recolectar las aguas lluvias, no solamente para el riego de las plantas, sino, por ejemplo, para el lavado de las de los autos o de las fachadas o de las paredes, si es el caso. Esa agua se puede colectar y a razón de un balde pequeño, aplicando un mililitro o una cucharada grande sopera rasa de hipoclorito de sodio, alcanzan a generar un proceso de limpieza o de grado de purificación, lo que les permitiría lavar los pisos interiores o lo que les permitiría lavar los exteriores de mejor manera. De igual manera, si tienen la facilidad de colectar las aguas residuales procedentes de sus lavadoras o el agua jabonosa si se lava en un platón, estas aguas, dejándolas decantar un poco, pueden ser utilizadas para vaciar los sanitarios, de manera que ayuden de esa forma a no requerir hacer descargas de sanitarios. Con relación a las plantas, yo sé que muchas señoras o los mismos señores les gusta tener plantas exóticas de flores o follaje muy especial. Estas plantas son en su mayoría son exóticas o no son nativas de nuestro territorio, por lo tanto requieren mucho más riego. Entonces, tratar de utilizar en nuestros jardines especies nativas, ellas no requieren casi riego porque sobreviven con lo que les ofrece el ambiente, con lo que les ofrece el agua lluvia, y con eso reducimos el uso del agua potable para usos no necesarios. El agua potable debemos preservarla para nuestro consumo, para nuestro baño diario, para preparar nuestros alimentos, sencillamente para calmar nuestra sed. Entonces, es sencillamente pensar que debemos ser responsables con nuestro recurso principal para que no tengamos escasez a un futuro cercano.
Doctora Liliana, nosotros aquí hemos dado consejos como para el hogar, pero en la parte urbana. ¿Qué consejos tendríamos para la parte rural?
Bueno, voy a hacer primero una comparación en cuáles son las características del uso del agua en los dos ambientes. En el ambiente urbano, desafortunadamente, nosotros no tenemos un control sobre el mal uso que hacemos del recurso agua, ya que sabemos pues que nuestra infraestructura genera un proceso de potabilización o de tratamiento y posterior potabilización de las aguas dados por nuestros en diferentes sectores por las plantas de tratamiento y por los proveedores del servicio de agua para las grandes ciudades. En las ciudades intermedias existe una apropiación mayor del recurso, ya que estas ciudades pequeñas, al verse desprovistas de pronto de acometidas o de infraestructura de gran tamaño, pues saben que el recurso lo tienen que utilizar de forma eficiente. Comparando ya esto con la zona rural, es muy claro que nuestros ancestros nos heredaron un conocimiento del recurso agua. Tal vez no solamente las poblaciones indígenas actuales, sino nuestros campesinos saben el valor real del recurso agua, no solo porque pueda ser escaso en algunos lugares, sino porque puede ser excesivo en otros, dados los fuertes lluvias o los periodos de lluvia muy fuertes o los periodos de sequía muy fuertes. En las áreas rurales se trata de preservar lo que se denominan los jagüeyes, los aljibes, los nacederos, y el campesino o la gente que vive en la zona rural, que ha pasado su vida viviendo de la tierra, preserva de mejor manera el recurso. De igual manera, cabe comparar las características de las aguas tratadas de forma artificial o por procesos de purificación en plantas, de potabilización, o las aguas que naturalmente nos ofrece nuestro país o nuestro planeta. Las aguas tratadas en plantas de potabilización tienen una alta remoción de material disuelto en ellos. Nosotros podemos tomar un vaso y servir un poco de agua de la llave, de lavaplatos, de lavamanos, y vemos que es transparente y sabemos que podemos consumirla porque ha tenido un tratamiento previo. Ese tratamiento, ¿qué hace? Le quita microorganismos, le quita parásitos, pero también hace que se equilibren ciertas sustancias que son son sales realmente o compuestos químicos que están en la naturaleza o que desafortunadamente son integrados por las acciones del hombre a los cuerpos de agua y se estabilizan en ese proceso de potabilización. De igual manera no la vemos turbia, la vemos transparente. Entonces sabemos que podemos tomarnos esa agua. En las zonas rurales la naturaleza cumple esa función de retener, por ejemplo, ese material particulado, ya que las raíces de las plantas generan ese proceso de filtración. También hay algunas plantas que se encargan de tomar a través de sus raíces estas sustancias, como pueden ser hierros, azufres, nitrógenos o sales de este tipo, y lo que hacen es incorporarlas a sus cuerpos, a su estructura vegetal, reteniendo o eliminando de las aguas un porcentaje que no es el mismo que tienen las aguas que pueda tener las que se salen de una planta de potabilización. También, obviamente, pues la naturaleza sí, asociadas a las raíces, pueden haber microorganismos, parásitos, gusanitos, ¿por qué no la mariposa en su proceso? Es decir, todas estas especies naturales o especies de animalitos o de microorganismos que están asociadas a los suelos pueden irse en esa agua, por lo tanto, a veces consideramos que el agua de un pozo no pueda ser potable. No es que sea potable, lo que pasa es que no podemos dar la certeza que esos microorganismos o esos parásitos que están allí no nos vayan a afectar y no cumplen los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud o por las diferentes secretarías de salud para que esa agua sea óptima para el consumo humano debido a sobre todo a la carga microbiana y de parásitos que pueda tener. Sin embargo, se puede tratar el agua y yo lo he hecho, y es tomar esa agua y hervirla y de todas maneras tratar de purificarla un poco para poderla consumir.
Doctora, muchas gracias otra vez por la intervención en sus con su conocimiento sobre el agua y con esta breve descripción que hice yo y con la entrevista que nos concedió la doctora Liliana, tenemos una alerta que estamos viendo por la contaminación que le estamos generando al recurso natural. Les pedimos que reflexionen sobre el uso inadecuado del agua, que es fuente de vida. Recuerden también que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Empecemos desde ya a cuidarla para que nuestras generaciones futuras puedan subsistir. Creemos una cultura de cuidado en nuestros hogares para que con nuestro granito de arena podamos apreciar más nuestra naturaleza. Hemos llegado a la emisión final del programa Punto de Encuentro. El tema que les hablé lo pueden consultar en la página principal del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Allí tienen unas guías ambientales muy interesantes para que también nos documentemos, también para cuidar nuestro planeta. Los acompañó en la dirección Leonor Cabrera, nuestro máster William Corzo, y bajo la coordinación y locución de Diana Vargas. Muchas gracias.
Cultura,
comunicación,
el campo. la empresa.
Hacen parte de Punto de Encuentro.
Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.